tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar para tratar de contaros, y eso es imposible, en una hora, lo que ha pasado en toda la semana baloncestística. Vamos a empezar por prácticamente lo último. Dijo Rudy Tomjanovich en el año 95, después del segundo título en dos años de Houston Rockets, aquello de nunca subestimes el corazón de un equipo campeón. Y esa frase viene que ni pintada a lo que ha hecho el Real Madrid en esta semana. Se plantó pues una situación compleja en Estambul para tratar de meterse en los cuartos de final de la Euroliga. Y ganó el partido, bueno, demostrando mayor necesidad que los turcos, mermados por la baja de Jan Veselý, y pasando por encima con un partidazo de Gabriel Deck, que no se subió en el avión de vuelta a Madrid. Gabriel Deck se marchó a Oklahoma para incorporarse a Oklahoma City Thunder, al equipo de la NBA, en un movimiento probablemente inesperado, pero que tiene toda su explicación y que enseguida vamos a saber el porqué. Decía inesperado por el momento en el que se produce. No estamos acostumbrados a eso, pero tiene su lógica. Claro, el Real Madrid se ha movido rápido en el mercado. Hablaremos también de la llegada de Vincent Poirier y la de la próxima temporada. Parece que de Pierre-Emerick Henry prácticamente atada ya también en el programa. Pero hoy tenía que visitar el Palau Blaugrana, la guarida del equipo más en forma del baloncesto europeo, del líder de la Euroliga y de un equipo que llevaba 16 partidos seguidos ganados en Liga Endesa. Y además se sumó la baja de Trey Tompkins. Y además ha tenido problemas Eddie Tavares con las faltas. Apenas ha jugado 10 minutos. Y jugando 32 minutos Usman Garuba y 21 minutos Tristan Vukcevic, ojo al partido que ha hecho hoy el chaval, el Real Madrid le ha ganado al Barça. Hay que reconocer que el Barça va a tener problemas en la entrada de Pau Gasol en la rotación. No va a ser fácil, ¿eh? Hasta el momento dos partidos, dos derrotas, problemas defensivos. Es evidente que lo de Pau no iba a ser fácil y estamos viéndolo ya sobre el terreno. Pero, de verdad, la lección de coraje que ha dado hoy el Real Madrid, mermado para ganarle al Barça y prácticamente certificar que será primero en la Liga Endesa, es digna de reseñar y, desde luego, es digna de que Pablo Lasso renovara mañana mismo. Porque qué exhibición de superar una adversidad ha dado hoy el equipo blanco. Además, bueno, pues tendremos que contar que se produjo la final de la NBA con otra exhibición, valga la redundancia, de la Universidad de Baylor, un partido pluscuamperfecto de los tejanos, ganando a Gonzaga, que no había perdido ni un partido en toda la temporada. Y hablando también de superaciones mentales, hay que hablar de Raquel Carrera. Hoy Valencia Basket, hablábamos la semana pasada con Cristina Ubiña, ha ganado el primer título europeo de su historia. Ha ganado el Eurocup en Hungría al Reyer Venecia. Raquel Carrera, 19 años, dos tiros libres quedando unas décimas de segundo, uno abajo Valencia Basket. Hay que ponerse en esa situación, ¿eh? 19 años, en el 4-60. En esa acción en la que, bueno, sí, es un tiro repetitivo, pero la cabeza impera sobre todas las cosas, sobre la mecánica, sobre todo. Y Raquel Carrera mete los dos tiros libres y le da el título a Valencia Basket. En Raquel Carrera no se puede decir que el futuro sea suyo. En Raquel Carrera hay que decir que el presente es suyo. Es la jugadora más rutilante que ha dado el baloncesto español en el último lustro, década seguramente. Y ojalá nada se tuerza, ojalá las lesiones lo permitan, porque estamos hablando de un auténtico estrellón, como hoy ya ha empezado a demostrar. De todo eso hablamos en la próxima hora, 11 y 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a fallar.
Pues creo que sin más dilación vamos a arrancar ya, porque evidentemente viene mucha faena por delante para analizar lo que ha dado de sí la semana, que ha sido de AUPA. Lucas Abravo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya semana, ¿eh? Vaya semana.
Sí, sí, sí. La verdad que... Y más, además coronada con... Yo no sé si ha sido el partido del año, de momento. Es el más bonito, el clásico de esta tarde. Pero bueno, todo lo que sucedió, la resolución de la Euroliga, el terremoto Tech, la vuelta de Pau Gasol, la verdad que ha sido una de las semanas del año en cuanto a noticias deportivas, ¿no? Además de todo tipo.
Sí, no, desde luego. Miguel Lois, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has estado en el Palau?
Sí, correcto.
¿Y qué has visto?
Bueno, pues coincido bastante con la visión que ha dado Jasikevich del partido, la verdad. Ha habido un equipo que ha salido a morir, textualmente ha dicho, y el otro a jugar, ¿no? Y yo lo veo así. La verdad es que el Madrid ha entrado muy, muy bien en el partido y creo que por parte mérito del equipo blanco y también por la apatía azulgrana, pues yo creo que el Madrid ha dominado de principio a fin. Al Barça le ha costado muchísimo entrar en el partido y creo que es un triunfo hoy. Es cierto que seguramente seguiremos viendo al Madrid quizá menos favorito que el Barça, ¿no? A un playoff de 5 partidos, sí. pero yo creo que hoy es un espaldarazo sin Tompkins. 48 horas después de toda la movida con Gaby Deck, hacer ese partido con 31 minutos de Garuba, sí. con 21 de Vucevic, que mete un triple que, bueno, es cierto que al final el partido ha sido rocambolesco, ¿no? Pero bueno, para mí ese triple ha sido muy importante. También un chico de 18 años en el Palau. Creo que, bueno, yo he visto muchos detalles, luego no sé cuánto más podemos profundizar, pero también he visto algún detalle de Rudy y Yui que me sigue fascinando, ¿no? En directo ver a dos jugadores que podrían decir, mira, yo me voy ya porque ya lo he ganado todo y siguen teniendo un gen competitivo, que eso o se tiene o no se tiene, y la verdad es que los dos son, bueno, son, a mí me encanta verlos en directo, la verdad.
Lucas, yo hoy lo primero que he pensado viendo el partido es en aquella frase de Rudy Tomjanovich, ¿no? En el año 95, cuando Houston gana su segundo anillo, nunca subestimes el corazón de un equipo campeón. Lo que ha hecho hoy el Madrid, en ese escenario que relataba Miguel, y con Eddie Tavares jugando 10 minutos por las faltas, sí. Y evidentemente que el Madrid, como ha dicho muy bien David Carnicero, iba al mata, porque todos dábamos por hecho que el Barça hoy ganaba fácil al Madrid. El Barça tiene que adaptar a Pau Gasol y eso también se ha notado, pero el Madrid hoy es una lección de superación importante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego también curioso cómo contagian al resto, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de Juli y Rudy, que evidentemente lo han hecho con el Madrid, lo han hecho con las selecciones. Es un espectáculo, como dice Miguel, verlos en acción en estos partidos. Es verdad que cada vez, y es lógico también, les cuesta más y se les seleccionan más las batallas, pero es un espectáculo. Hoy han robado un balón, creo que al principio del tercer cuarto, que lo toca Juli y luego se tira al suelo Rudy, que dice, sí, sí. Si tenéis 35, 36 años y estáis aquí matando por un balón en el suelo, eso es único, no creo que no hay muchos jugadores en el mundo así, y hay sus éxitos, pero también lo de contagiar al resto, ¿no? Porque al final, bueno, los dos chicos nuevos hoy que han sido protagonistas absolutos, tanto Garuba como Vucevic, los extranjeros, los que vienen, los que forman un equipo que acaba de perder durante la temporada a tres casi de sus mejores hombres, que está tocadísimo, que ha estado pasando apuros en la Euroliga, que ha perdido 4 partidos seguidos contra el Barça y de muy mala manera muchos de ellos, y que se planta en el Palau y da una lección de competitividad que tampoco más hoy quizá la necesita demasiado, porque el liderato de la CB es verdad que podía peligrar un poco, pero aún así lo tenía ventaja, o sea que no le iba la vida en ello, pero da este alarde de competitividad. Luego es verdad que le ha costado mucho ganar, pues porque es que estamos hablando de que hoy Claver y quién era el otro descartado, Bolmaro, seguramente hubieran sido titulares en el Madrid. Es que los descartados del Barça y la rotación del Barça es abrumadora. El Madrid está sacando chicos de 18 años que Vucevic apenas había jugado, ¿no? En lo que va de ACB, ¿no? Es asombroso y dice mucho del equipo y es de elogiar. No sé lo que le va a deparar la temporada por delante porque sigue teniendo muy mala pinta. Pero bueno, estas lecciones de amor propio dicen mucho de Lasso y de la plantilla.
No, sobre todo, creo que sí, que habla muy bien de Pablo Lasso, porque lo normal es que hoy incluso emocionalmente el Madrid saliera muy tocado al partido, Miguel, con la baja de Tompkins, con lo de Gabriel Deck, que evidentemente es un mazazo cuando viene de hacer esa exhibición, sí, sí, ante Fenerbahce y no se sube al avión de vuelta. Y sin embargo, bueno, pues el Madrid sale a competirle al Barça y a ganarle el partido, ¿eh?
No, si te dicen horas antes que sin Tompkins, sin Deck, que Tavares va a jugar 10 minutos.
Claro.
Y claro, bueno, es un guión que difícilmente alguien hubiera predecido que el Madrid hubiera ganado en el Palau, ¿no? Pero a mí me gustaría añadir otro nombre, que es el de la Provítola. Sobre todo creo que en la primera parte se ha jugado lo que él ha querido, ¿no? Y creo que eso tiene mérito teniendo en cuenta que delante tienes a Calates, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que el Madrid ha sido superior, y vamos, a mí me parece increíble este deporte que si no llega a haber ese 2-1, que el Madrid hubiera perdido hoy, hubiera sido algo increíble, ¿no? Porque sí, has dominado, sí, todo el partido, incluso teniendo rentas de 14 puntos, y bueno, yo creo que todos han tenido participaciones puntuales. Abalde ha tenido unos momentos de 6-8 puntos consecutivos, Rui ha tenido un tercer cuarto bárbaro, Cosé también ha tenido su momento, incluso Tayus ha empezado bien el partido. Entonces, bueno, yo creo que hoy ha sido un triunfo coral en Madrid y un Barça, insisto, que para mí creo que Jasikevičius lo ha dicho bastante bien, ¿no? Se ha visto poca ambición. A mí creo, en algún momento, y en directos, creo que en televisión no se aprecia tanto, pero en directos sí, el Barça no te transmitía esa sensación de frescura o de energía o de ambición incluso, ¿no? Y sorprende, pues, por lo que comentábamos, ¿no? Jugadores como Rudy o Yui, que lo han hecho todo ya, pues eso, Rudy le ha recuperado, le ha forzado una pérdida a Brines, no sé si era ya el último cuarto, pero en el lateral, y lo ha celebrado con una efusividad, ¿no? Que demuestra un poco las ganas, ¿no? Está claro que una en fase regular sirve para lo que sirve en un campeonato como Liga Endesa, ¿no? Que se decide en unos playoffs, pero creo que hoy, moralmente, creo que el Madrid hoy saca rédito, más allá del triunfo, saca rédito de cara a lo que queda de temporada.
Está claro que el Real Madrid se rearma. Os pregunto ahora por el fenómeno Gasol, Lucas. De momento, dos partidos, dos derrotas. La primera ante el Bayern, creo que bastante calculada por el Barça, porque evidentemente la rotación fue la que fue, incluso en los momentos finales cuando el Barça se pone a seis, pues bueno, la rotación de Jasikevičius también es muy llamativa. Bueno, y hoy, evidentemente, no era ni mucho menos tan esperada esa derrota en Camp Barça, pero lo de Pau Gasol no va a ser fácil y se está viendo.
No, está claro. Además, ha sido muy sintomático, ¿no? Porque los errores o la falta de adaptación eran casi evidentes, ¿no? Hoy contra Tavares ha chocado en un par de ocasiones y se le ha visto, pues que evidentemente también es el mejor defensor de Europa, seguramente, ¿no? Pues se le ha visto ahí muy, un poco oxidado, en los esquemas defensivos, ¿no? En lo de saltar, en lo de, bueno, los dos contra uno, por ejemplo, que hace Davis, que
claro,
pues es imposible, ¿no? Que creo que Gasol pueda estar ahí. Incluso en el rebote muchas veces llegaba un segundo más tarde. Yo creo que es normal. Lo que tiene que buscar Jasikevičius ahora es la forma de que el talento evidente de Pau y las virtudes que tiene y la inteligencia ayuden al equipo y no le perjudiquen. Tapar las cosas que pueden perjudicar y potenciar lo que puede aportar, y creo que también es mucho, ¿no? También le vimos otro día a Bayer, la capacidad que tiene para lanzar de media distancia no tiene casi nadie, el juego en el poste. Yo creo que él va a ir encontrándose físicamente y ahora está ese, pero se está cumpliendo mucho lo que preveíamos, ¿no? Que le iba a costar entrar, que muchas veces lo decimos y parece, no, es que es subirse a un transatlántico en marcha, pero es que es así, es que está ocurriendo, ¿no? Bueno, es verdad que ahora tiene tiempo, estos partidos, bueno, es una derrota dolorosa la de hoy, pero no es decisiva, va a tener partidos en ACB, bueno, hasta que lleguen la parte más decisiva, la Final Four el final de la Liga ACB, pues va a tener ese tiempo de margen para intentar, lo que digo, adaptar las cosas buenas que pueda aportar Pau.
Miguel.
Bueno, a mí me gustaría ir un poco por partes. Yo creo que ni el otro día Pau era el Sabonis de 40 años que seguía dominando, ni hoy es un jugador retirado, ¿no? Porque claro, entras un poco en el mundo social y da la sensación que un día pasa a ser Dios y el otro el diablo, ¿no? Yo creo que es evidente que Pau hoy, en las dos rotaciones que ha tenido, no ha estado acertado. A mí me ha sorprendido el planteamiento y que el Barça no propusiera un partido a Tavares como ha hecho Valencia Basket, por ejemplo, con Duljević, es decir, que Pau se quedase fuera a intentar recibir algún balón y lanzar, pero bueno, entiendo que hay un sistema detrás y Pau también tiene que entrar en esa mecánica de juego. Yo creo que hoy, pues claro, bueno, se ha visto, ¿no? En la segunda parte Pau no ha jugado ni un minuto, ha salido Oriola y creo que el cambio ha sido evidente, ¿no? Sobre todo en esa posibilidad que permite Oriola y Davis de poder hacer presión a toda la cancha, que es un poco el ADN del Barça, ¿no? En todos estos meses. Pero claro, yo creo que yo entiendo la decisión de Saras en cuanto a si tú a Pau le consideras o crees que va a ser importante en el corto plazo, en el rendimiento inmediato para lo que queda ahora de temporada, tienes que meterlo en los partidos que él físicamente esté disponible, tienes que meterlo en todos. No vale meterlo en partidos intrascendentes como pudiera ser el del Bayern en términos clasificatorios, ¿no? O sea, tienes que meterle en todos los partidos de exigencia porque llegada a una hipotética Final Four, si tú crees que ese jugador va a ser uno más en la rotación, tiene que estar en esa dinámica, ¿no? No sirve que esté solo en un contexto propicio o de menos presión. Entonces, bueno, pues está claro que la primera prueba de más presión, pues Pau no ha estado acertado. A mí me ha sorprendido incluso alguna opción que ha tenido de tiro exterior y ha querido atacar sobre bote y se ha topado con Tavares o hasta con Vucevic, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha sorprendido eso y luego en defensa, pues también es evidente que que condiciona un poquito todo lo que hay, todo el sistema que está construido el Barça desde hace varios meses, ¿no? A mí ahora la pregunta que me surge es, bueno, más que la pregunta es que yo creo que el Barça tiene que encontrar el equilibrio entre lo que te compensa el Pau en ataque con lo que seguramente el Pau en defensa te obliga a reconfigurar algunas cositas, ¿no? Y yo creo que eso es ese equilibrio que toca encontrar y que veremos en las próximas semanas si el Barça lo consigue o no.
Seguiremos hablando en próximas semanas, evidentemente, sobre Pau Gasol, sobre lo que supone para el Barça, súper favorito para Europa y también en la Liga Endesa seguramente y de cara al futuro con la selección española. Pero otra de las noticias de la semana, y quiero hablarla con vosotros, pero también viajando hacia Argentina, ha sido la abrupta salida de Gabriel Deck del Real Madrid. Y yo creo que la primera persona que nos puso un poco a todos en fila sobre ello, aunque luego fuera Chema de Lucas el que nos diera la noticia en España, fue el periodista argentino Carlos Altamirano. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches.
Pues te reconozco que estamos todavía sorprendidos con lo que ha pasado con Gabriel Deck.
Es que sí, evidentemente la noticia, tanto él como su entorno íntimo la tenían muy clara y seguramente no ha sido de un día para otro. Eso es evidente, pero se la han guardado muy bien. Siempre de alguna forma u otra se termina filtrando. De hecho, yo me enteré por casualidad, pero verdaderamente por casualidad, ni siquiera con una fuente confiable. Tuve que ir luego a una fuente confiable cuando me enteré por casualidad, y eso evidentemente da a entender que la noticia estaba, pero que el círculo íntimo de Gaby lo tenía muy, pero muy guardado, ¿no?
Uh-huh. Es sorprendente porque Gabriel Deck es alguien que públicamente siempre había dicho que no tenía demasiado interés en la NBA, al contrario que Facundo Campazzo, ¿no? Que siempre dijo que la NBA, incluso llegó a decir que le obsesionaba. Pero Gabriel Deck no había hablado así. Lo que pasa es que, claro, al final la oferta es irrechazable.
No, es que evidentemente en esta situación puntual hay dos aspectos que se le han presentado a Gabriel Deck que son muy buenos. El primero es la parte económica, porque es un dinero muy importante por muy poco tiempo, y el segundo, que va arraigado a ganar aún más dinero, está vinculado con lo más importante, que es la parte deportiva. No hay ningún lugar del mundo para desarrollarse, para crecer, para madurar. La única liga en el mundo que no tiene un techo, muy por encima de cualquiera, es la NBA, que te permite crecer hasta el último de tus días, entrenando o jugando cada una de tus facetas de juego, las tengas claras o tengas que mejorarlas con el paso de los días. Y bueno, ese combo evidentemente para Deck ha sido explosivo con respecto a la toma de decisión. Yo lo conozco desde muy pequeño, es una persona no solamente extremadamente humilde desde todo punto de vista, sino es un caballero, es una grandísima persona y es incapaz de tomar una decisión sabiendo que puede hacerle daño a alguien. Si Gabriel Deck ha tomado esta decisión es porque los argumentos eran absolutamente válidos, y te puedo asegurar que él debe estar tan feliz como triste al mismo tiempo, porque dejar al Madrid en un momento tan importante, con lo más importante de la temporada por delante para el Madrid, tanto en la Endesa como en la Euroliga, te puedo asegurar que no le cae nada simpático.
Luego hay otro argumento muy importante para su decisión, ¿no? Que es que Oklahoma tenía, según tengo entendido, pensado probarle en ligas de verano, pero al marcharse ahora, le prueban ahora, no le prueban en ligas de verano, y eso le permite estar en los juegos con Argentina.
Sí, por supuesto. Seguramente ha sido una de las cláusulas subliminales que Deck, cuando empezó a charlar con Oklahoma City Thunder, les ha expuesto, que su deseo, por supuesto, que es jugar para la Argentina los Juegos Olímpicos de Japón, y esto es innegociable porque, bueno, no solamente Gabriel Deck, toda esta generación del baloncesto argentino, estos 15, 16, 18 jugadores que en los últimos 4 años han rotado, tienen, no sé si llamarlo prioridad, pero sí que una de sus prioridades ha sido la selección, y con Luis Scola como ejemplo, no solamente desde la palabra, sino desde la acción. Scola ha viajado desde China hasta la Argentina en una semana ida y vuelta para jugar un partido, pero verdaderamente intrascendente frente a Paraguay. No se lo necesitaba, pero es la forma en la cual Scola y gran parte de la generación dorada han marcado el know-how, el cómo se hacen las cosas desde el compromiso, como para bajar una línea de comportamiento. Bueno, Deck es un clarísimo ejemplo, y el resto de los chicos son un clarísimo ejemplo del grandísimo compromiso que hay para con la selección. E insisto, evidentemente una cláusula subliminal en la conversación ha sido esa: no me prueben en verano, porque si me quieren ver en verano, vayan a Japón.
Lucas, ¿opinión de lo sucedido?
No, a mí me
me parece perfecto lo que ha hecho el jugador. Evidentemente es una oportunidad única, un jugador joven, un jugador en pleno auge, un equipo que le paga muy bien y que me apuesta por él y le da oportunidades, con todo lo que comentabais, además del componente del verano, de ahorrarse las ligas de verano y de poder acudir a los juegos con Argentina. A mí lo que me... Aparte de porque a todos nos sorprende el momento, ¿no? Es que se va justo cuando el Madrid va a afrontar los cuartos de final de la Euroliga, cuando va a afrontar la resolución de la ACB, cuando está tan necesitado el Real Madrid. Y a mí lo que más me sorprende es que durante todos estos meses, incluso, bueno, llevamos tiempo con esas negociaciones, Madrid no haya sido capaz de ponerse de acuerdo con DEC para que no hubiera pasado esto. O sea, para haberle renovado como se merecía, porque estaba siendo uno de los contratos peores de la plantilla, haberse puesto una cláusula. Bueno, al final, para poner una cláusula muy alta, pues le tienes que pagar mucho, o tienes que negociar con él, o valorarle como se merece, ¿no? Pero eso va en las negociaciones y en el buen hacer de los que lo tienen que hacer, ¿no? Y creo que aquí algo ha fallado, porque al final el jugador sí que ha salido con beneficiado, pero el club, ¿no? El club ha salido claramente perjudicado, porque aunque va a recibir algo de dinero, el daño que le hace perder un jugador así en este momento es grandísimo, además es irreemplazable, ¿no? Ni ahora ni en el verano. Entonces yo creo que por ahí algo grave ha fallado y algo tiene que recapacitar el club en ese sentido.
Carlos, ¿qué ha fallado?
Escuchando claramente lo que decía, yo desde la Argentina, sinceramente no tengo una información específica con respecto a cómo se venía dialogando entre los agentes, los representantes de Gabriel Deck y el Madrid, su contratación. Sí sabemos por aquí que no era el mejor contrato, ni mucho menos, de hecho era uno de los peores, y particularmente uno de los que más tiempo estaba en cancha, en el más menos de los mejores números, y evidentemente, no solamente por lo que se ve de Gabriel Deck, sino por su trabajo subliminal, estábamos hablando de uno de los dos, tres jugadores más importantes, incluso más aún desde la salida de Facundo Campazzo, independientemente de jugar en otra posición. Da la sensación que sí. Mirándolo desde afuera y conociendo cómo actuó Gabriel desde la parte humana, da la sensación que ha estado esperando por una mejora de contrato y para firmar un contrato completamente diferente a lo que tenía durante bastante tiempo, y cuando se le presentó una posibilidad deportiva y económicamente tan importante, me parece que dijo: muchachos, me están obligando también a pegar un portazo, a tomar esta decisión, porque no sé si esto es mejor que lo que ustedes me pueden ofrecer, pero es lo que hoy tengo, y es nada más y nada menos que la NBA, en un equipo donde evidente le han prometido que va a jugar, que va a tener sus minutos, con un estilo de juego que a Gabriel lo favorece por su versatilidad, y bueno, evidentemente ha puesto en la balanza lo que pasó, el presente y el futuro, y ha ganado esta decisión.
Miguel, ¿una opinión?
Bueno, a mí me parece que ha habido una frase del primer discurso de Carlos que me ha gustado mucho, y yo creo que el propio Deck no debe estar del todo feliz, ¿no? Porque es consciente que el timing seguramente no es el que él hubiera deseado. Yo claro. Estoy convencido de que hubiera querido terminar la temporada en Madrid, pero bueno, esto es un tren que a veces pues pasa, y a lo mejor el billete lo tenías pedido para más adelante, pero por lo que sea se adelanta y tienes que cogerlo deportivamente y sobre todo económicamente, ¿no? O sea, las cifras que vas a percibir por X meses de competición ahora son, vaya, creo que nadie en su sano juicio rechazaría eso, ¿no? Evidentemente luego la parte ética, estoy seguro que a Deck le hubiera gustado de otra forma, pero por lo que tengo entendido, creo que en el propio Madrid no están disgustados en las formas, ¿no? O sea, que yo creo que bueno, deportivamente vamos a ver cómo encaja allí en Oklahoma. Creo que es un proyecto muy joven, muy europeo, ahora mismo con Pokuševski, con Maledon, parece que Misic también se le puede incorporar el año que viene, así que bueno, va a ser un equipo que evidentemente esta temporada no se va a meter en playoffs, vaya, salvo una remontada heroica, y bueno, pues con expectativa, ¿no? De ver qué rol tiene allí en la NBA, si se adapta bien y de cómo evoluciona, ¿no? Porque como decía Carlos y Lucas, yo creo que Deck en Madrid empezaba a tener ya un estatus que estaba a la altura de Tavares y de Tompkins.
No, ya te despido, Carlos. Lo último, ¿cómo crees que se va a adaptar a la NBA? Lo decía Miguel, si hay una franquicia en reconstrucción es a Oklahoma. Decíamos hace poco, 34 rondas del draft en los próximos 7 años, es decir, Gabriel Deck puede encontrar su espacio. Yo lo que veo es que cuando allí los americanos, los Yankees, vean esas suspensiones desde el triple que salta 4 centímetros del suelo, van a alucinar con Deck, ¿eh?
Sí, tengo dos cosas para decir. Primero, para cerrar el asunto del contrato, porque he leído y he escuchado a muchos periodistas, muchos colegas decir sobre era ahora o nunca. Y yo no estoy tan convencido de eso. Es posible que Gabriel Dexi no se hubiese subido a este tren, tal vez la próxima temporada o la otra, ya más cerca de los 30 que de los 25, se le hubiese presentado la posibilidad. Pero dejemos algo en claro, no es Luka Doncic, que si no era en el 2015 iba a ser un año más tarde u otro, pero Doncic nació para jugar en la NBA, como muchos otros jugadores. Bueno, no es el caso de Dek, que se lo ha ganado de una forma diferente. Y evidentemente, si bien no era ahora o nunca, el ahora era una oferta muy tentadora en lo económico, en lo deportivo, en el equipo y un montón de cosas seguramente que nosotros incluso no sabemos. Por el lado de la parte deportiva, yo estoy completamente convencido y hace aproximadamente 3 años cuando el Madrid se fue de San Lorenzo de la Argentina a Real Madrid, puse en mi cuenta de Twitter una frase que estoy completamente convencido. Gabriel Deck es un caso tan singular, tan versátil, tan ubicado y tan altruista en esto de hacer lo que se necesite para que el equipo gane y no necesariamente para que él sume minutos, puntos, rebotes o lo que sea, que él podría jugar con su estilo en cualquier liga del mundo, en cualquier equipo del mundo, porque lo único que basta es que el entrenador le diga: hola Gaby, ¿qué tal? Tenés que hacer A, B y C. Y Gabriel Deck va a hacer A al 101%, B al 102%, C al 103%. ¿A qué voy con esto? Es un jugador que se adapta a cualquier equipo, a cualquier competencia, porque tiene las agallas, el temperamento, la personalidad y los recursos que los ha mejorado, todos los recursos tácticos, técnicos, con y sin balón, defensivamente, no hace falta que yo lo diga, ustedes lo ven hace bastante tiempo, todas las semanas en diferentes competencias. Así que no tengo ningún tipo de duda de la adaptación de Gabriel. Y algo que me parece muy importante, que acá lo tenemos muy claro, porque lo conocemos desde muy niño, desde muy pequeño, siempre se dudó de Deck, no de su capacidad atlética, no de cómo él juega al básquet, sino de cómo él se iba a adaptar a la ciudad,
sí,
o al país a donde estaba yendo. Es un chico del interior, del interior, del interior, es de muy deep Argentina, de la profunda Argentina. Y cuando fue a jugar a su primer equipo, Kimsa decían, pero se va de Colonia Dora, su familia, sus amigos, su hermano, sus orígenes, su tradición, lo va a sufrir. En 3 semanas era un animal. Cuando se fue a San Lorenzo, pero se va a Buenos Aires, deja Santiago del Estero, lo va a sufrir. A los 2 meses era el mejor jugador de la Argentina y el mejor de la Liga de las Américas. Cuando lo ficha el Madrid, pero deja su país, se va a Madrid, otro mundo. No hace falta que yo diga cómo le fue en el Madrid. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Sí, se va a Estados Unidos, un idioma que no tiene claro todavía, posiblemente le cueste. Yo no tengo ninguna duda que en muy poco tiempo Gabriel Deck en Oklahoma va a ser Gabriel Deck.
Carlos Altamirano, ha sido un placer. Gracias, buenas tardes para ti y creo que hablaremos próximamente más veces en Tirando a Fallar. Gracias.
Vale, cuando quieran. Un abrazo grande.
Bueno, pues así queda la cosa y la visión desde Argentina de uno de los movimientos, sin duda, de la temporada. El más inesperado, porque el de Campazzo seguramente se esperaba. Ya terminamos. Lucas, Miguel, os pido rápidamente una opinión sobre la situación en la Euroliga. Estamos todos pendientes de lo que pase en ese Zenit Panathinaikos para ver si es Zenit o Valencia Basket el octavo invitado en los playoffs y el rival del Barça. Pero, obviamente, la semana que viene, antes de que ya empiecen los cruces, lo analizaremos con más calma. ¿Qué os ha parecido esta resolución, Lucas?
Interesante, ¿no? El Madrid, la verdad, que fue lo más sonado, ¿no? esa victoria. Más allá de que el Barça, como primero, se enfrenta al Zenit o al Valencia, yo creo que va a ser el Zenit, por desgracia. Creo que es la eliminatoria más, a priori, ¿no? La más desigual. Va a ser bonita el CSKA Fenerbahce, ¿no? Cuando recupera Bessel y además, yo creo que es una bonita eliminatoria igualada. No me atrevería a apostar por un ganador ahí.
Yo sí juego a Bessel y apuesto por Fenerbahce, ¿eh?
Sí, puede ser. El Madrid lo tiene muy complicado contra el Efes, sinceramente. Yo creo que es de todos quizá el peor, incluso hasta peor que el Barça, por lo que conllevan Lars y Larkin y ese equipo que ha encontrado su punto. Y también muy interesante el Bayern-Milán. Sí. Yo daría como favorito al Milán, pero es una eliminatoria interesante y que puede deparar sorpresas.
Y con duelo de técnicos milaneses y no demasiado bien avenidos, Miguel.
Sí, no, no. Creo que muy bien no se llevan, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, a mí el Milán-Bayern me genera bastante interés y no descartaría que se fuera un quinto partido. Es cierto que Milán tiene mucho potencial ofensivo y a veces creo que no hablamos demasiado de él, pero es que claro, empiezas a mirar los nombres y no está nada mal. Además, creo que Milán no se mete en Final Four desde el 92, si no estoy equivocado. O sea que, bueno, también ya les va tocando, ¿no? A mí el Madrid-Efes, creo que el Madrid puede intentar sacar algo de rédito de la no presión, ¿no? Es decir, con la temporada que ha tenido, con las bajas, con los vaivenes, con este último estocazo de Dek, yo creo que no tienes, y teniendo en cuenta cómo está Efes, yo creo que partes con desventaja, no eres favorito, y ahí en ese papel, si el Madrid es capaz de manejarse bien, bueno, ¿por qué no creer en alguna sorpresa? Yo creo que no, yo creo que el Efes es superior, pero bueno, el Madrid tiene que, lo que decíamos antes, ¿no? De no subestimar el corazón de un campeón. Luego el Barça-Zenit, sí tengo la sensación que si el Barça no ha, bueno, o Valencia, porque yo
Sí.
vamos a ver el Pau si es capaz de dar la sorpresa. Pero creo que el Barça debería ganar en 3 o máximo 4 partidos. Y luego Šeškaf-Fener coincido mucho en el factor Vesely. Yo creo que si no está Vesely, Fenerbahçe es otro equipo muy distinto. A mí me decepcionó bastante el partido contra el Madrid. Valga decir que Madrid hizo un partidazo con 19 triples, pero me decepcionó un poco. Solo De Colo estuvo a la altura de un equipo que quiere volver a una Final Four, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que sí que está claro es que no sé cómo influirá también el factor público en algunas pistas, pero creo que, bueno, estamos ante unos playoffs abiertos y con una temporada que de un día para otro te sale un caso positivo, creo que a veces los análisis se nos pueden ir al garete en 24 horas.
Por cierto, fe de ratas, que he hecho dos entrenadores milaneses. Obviamente, Ettore Messina es siciliano, no es de Milán, pero Andrea Trinchieri sí es de Milán y es el que se enfrenta al equipo de su ciudad. En lo que no me he equivocado es en lo de que no se llevan demasiado bien. Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, muchas gracias.
Buenas noches. You are the sun, you are the only one. My heart
is blue, my heart is Bueno, pues seguimos hablando del mercado, porque hay que salir de dudas de por qué se está moviendo todo tan pronto este año. Llama la atención. Y para ello vamos a tocar un poco la puerta del gran gurú del mercado baloncestístico español. Chema de Lucas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque, bueno, ahora hablamos enseguida del caso Dek, del que venimos de hablar, pero también quiero tu opinión. Pero ¿por qué se está moviendo todo tanto? Me da la sensación de que es mucho más rápido de lo habitual, ¿no? Estamos en abril y está habiendo nombres ya muy gordos encima de la mesa.
Bueno, yo creo que es que este año, y lo llevamos, ¿no?, un poco acusando desde el inicio de la temporada, los tiempos con respecto a los Estados Unidos y la NBA son muy diferentes.
Claro.
Y creo que pues, los clubes van a intentar asegurarse jugadores que bueno, que estén en Europa, y para eso tienes que hacer los deberes muy pronto, sobre todo anticiparse a situaciones que pueden darse, sobre todo porque hay muchos jugadores que pueden volar de aquí para allá, y también pues los jugadores de nivel top pues son habas contadas en este sentido.
Es verdad que llama la atención, pues eso, los dos hechos que se han producido de forma prácticamente inminente, o sea, seguida esta semana, ¿no? Un poco la salida de Dek, que no es algo que acostumbremos que un jugador se marche a la NBA en plena temporada. Bueno, pudo pasar con Darius Bertans desde Milán, pero no es algo habitual. Y también la llegada de Poirier al Real Madrid, que parece que se va a confirmar. Entonces, son hechos que no son habituales y efectivamente, como tú dices, el timing diferente respecto a la NBA tiene que estar marcando todo esto.
Sí, está marcando. De hecho, yo estos días no hablaba con scouts de la NBA y con gente de franquicias a propósito de lo de, ¿no?, de lo de Gaby Deck. Bueno, me decían que ellos calculan que la agencia libre se va a ir en torno a agosto. Es decir, aquí
Claro.
en agosto estaremos empezando pretemporadas, ¿no? Dependiendo de los calendarios. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y luego hay otro hándicap importante que son los Juegos Olímpicos y los Preolímpicos y la posible disputa de ligas de verano, que es el sitio donde se tendrían que probar a los jugadores. Pues ahora hay franquicias que han decidido, como con Gaby Deck, pues intentar probarle en lo que queda de fase regular.
Claro, tiene bastante sentido, ¿no? En el hecho de Dek, lo comentábamos antes también, de que él se haya marchado ahora para no tener que hacer Liga de Verano y así también poder jugar los Juegos Olímpicos con Argentina, ¿no?
Sí, sobre todo en una franquicia como Oklahoma City Thunder, que está en plena reconstrucción y que, bueno, y que sobre todo, pues aquí hablamos mucho en Europa, ¿no? De lo que es el techo salarial, el salary cap, pero no hablamos del suelo salarial, que no habían gastado todo el dinero que podían gastar, y para repartirlo entre los jugadores de la plantilla y el sindicato de jugadores, pues bueno, pues la franquicia ha decidido probar un nuevo jugador y a ver si es capaz de dar la talla y de rendir en la NBA.
¿Qué te pareció todas esas horas del partido del Real Madrid con el Fenerbahce y lo que pasó después? ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de noticias o son una raya en el agua?
Bueno, yo creo que esta temporada es especial y la que viene probablemente también, pero nada más lejos de la realidad. No creo que vaya a ser la tónica habitual, ¿no? Lo que yo sí creo es que, bueno, pues que ha sido una situación muy especial, que el jugador tenía ganas de probar en la NBA, como ya dijimos, ¿no? Que estuvieron los Clippers muy pendientes de él en el pasado verano y estuvieron cerca de llevárselo. Y bueno, y por esa diferencia de timings, pues se va ahora como Campazzo se fue con la temporada iniciada, ¿no? Y después de haber jugado Liga Endesa y Euroliga. Y bueno, pues ha sido realmente un bombazo, sobre todo también a nivel de la negociación, que se ha fraguado prácticamente en los últimos 15 días y se ha acelerado en la última semana, y por eso ha cambiado también el paso del Real Madrid, que ha hecho que de tener cerrado a Poirier para la próxima temporada y las venideras, pues ya ha dicho que bueno, que ya que está, ya que va a venir a Madrid, o iba a venir, ¿no?, a firmar el contrato y a labores de intendencia de cara a su aclimatación personal y profesional, pues oye, que se quede ya y que juegue y que sea una pieza más en el equipo de Pablo Lasso, que precisamente no va muy sobrado entre las lesiones y demás.
No, está claro. Sí llama la atención, Chema, que el Real Madrid, que este año ha sido una temporada enormemente austera, solo con el movimiento de... Bueno, es verdad que hizo la inversión estratégica de Alberto Abalde, pero luego solo se movió en el caso de Alex Tayus. Ahora, en abril, pues está prácticamente avanzando casi todos los deberes, como tú decías, para la próxima temporada, ¿no? El tema de Poirier... Te pregunto también por lo de Pierre Henry, que ayer anunciaba el medio griego Gacheta. Y bueno, ayer Carlos Sánchez Blas sacaba el nombre de Nikola Kalinic. El Madrid va muy adelantado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí. Yo creo que van muy, ¿no? Pues lo que nos tenían acostumbrados a la época prepandemia, ¿no? De tener jugadores atados desde mucho tiempo antes, ¿no? Yo recuerdo por hablar de algún jugador que ahora está en la plantilla, pues por ejemplo Trey Tompkins, ¿no? Que llegó a Europa de la mano de aquel Nizhny Novgorod, que era un jugador que lo hizo bien, pero en un equipo pues pequeño y que apenas había jugado Euroliga y que estaba fichado desde mucho tiempo.
Bueno, Dante Draper en su día también.
Claro, es decir, movimientos anticipándose al mercado real. Y bueno, y sobre esos dos nombres que me comentas, yo creo que Pierre Henry es una de las grandes opciones después de que Micić haya vuelto a no ser posible y a dar calabazas al Real Madrid. Es una de las grandes opciones. Vamos a ver cómo de avanzada está la situación. Yo creo que es un jugador que se puede adaptar bien y puede hacer buena pareja con un Ertel, que recordemos está cerrado desde enero, ¿no? Sí. Otros deberes anticipados del Real Madrid. Y luego vamos a ver lo de Nikola Kalinic, porque ahí ya es más difícil, ¿no? Yo creo que con respecto al Valencia Basket, pues hay ciertos precedentes y vamos a ver si lo incluyen en el tanteo. Y cuáles son las aspiraciones de Kalinic, que yo creo que son quedarse en España y jugar la Euroliga, pero vamos a ver qué es lo que sucede, sobre todo porque vamos a ver también Valencia Basket qué pasa, ¿no?, con ese último partido de Euroliga aplazado y si es Euroliga o Eurocup, y sobre todo cómo abre o cierra ciertos mercados para el club taroncha.
Te quiero preguntar también, y ya terminamos, por el Barça y el Baskonia. Primero el Barça, ¿cómo se va a mover? Porque el bloque está muy hecho y prácticamente no hay mucha capacidad de movimiento, ¿no?
Sí, yo apenas creo que el Barça hará dos piezas, ¿no? Probablemente un 5, el tan anhelado 5, que sustituya a Pustovoy, y luego pues yo creo que va a hacer un base en función de a ver qué pasa, ¿no?, con Leandro Bolmaro y con Leo Westerman, ¿no? Si Leo Westerman sigue y si Bolmaro va a la NBA, yo creo que esos son los únicos cambios que veremos en el Barça. Y luego respecto al Baskonia, pues me da que le va a tocar reinventarse, ¿no?
De nuevo, ¿no?
De nuevo, ¿no? Y no es extraño para ellos, saben lo que hay, saben cómo se manejan. Yo creo que el gran problema va a ser encontrar bases, y digo bases en plural porque creo que también puede ser el verano de la salida de Luka Vildoza, y sobre todo por eso, porque estamos en un contexto, ¿no?, donde va a haber muchos huecos en esa posición en Europa, y claro, hay que cubrirlos, ¿no? Y bueno, y tendrán que ver también qué sucede con Polonara, que con ese cartel de jugador más mejorado va a ser otra de las perlas en el mercado, aunque me consta que también quiere quedarse en España.
Bueno, ya lo decíamos la semana pasada con Nacho Mendaza, ¿no? Le puso a su hija Vitoria, ¿no? Pero claro, si aparecen muchos ceros en alguna oferta, Baskonia lo va a tener difícil para igualar esas propuestas que seguro va a tener aquí Le Polonara este verano. Chema, pues nada, enhorabuena una vez más por las informaciones, no solo la de Ertel ya en su día, sino también la de Gabriel Deco, Vincent Poirier, y seguimos leyendo en Twitter y siguiendo tus comentarios en Movistar. Gracias, Chema.
Muchas gracias, un abrazo.
Cambiamos de tercio, va a ser la última vez que suene en este año 2021 la sintonía de Benny Hill en Tirando a Fallar, porque hay que echarle el candado a lo que ha sido el March Madness, aunque esperamos obviamente que en el próximo mes de marzo vuelva a aparecer Benny Hill por aquí. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
se acabó la locura de marzo, de hecho es que estamos en abril.
Ya estamos, sí. Un año más y un año menos. Ha sido un, como casi todos en la historia de estos Final Fours, emocionante, con sorpresas, con jugadores cenicienta, con equipos cenicienta. Así que, bueno, pues nos espera la hibernación hasta llegar la próxima temporada para ver de nuevo el gran baloncesto de las universidades estadounidenses.
Bueno, hicieron historia dos españolas, Elena Pollo y Marta García, que en categoría femenina llegaron hasta la final y perdieron de forma agónica con Arizona frente a la Universidad de Stanford, pero quiero saludar a Gerard Soler. Gerard, buenas noches.
Muy buenas.
Porque hay que decir, la semana pasada tú decías, oye, mucha gente pone a Gonzaga de favorito, no haya perdido Gonzaga ni un partido en toda la temporada, pero cuidado que lo de Baylor es una cosa seria, ¿eh? Y qué final hizo Baylor, Gerard, ¿eh?
Sin duda.
Final perfecta, o sea, coges 10 puntos de inicio y es imposible que te bajen de los 10 puntos en ningún momento. Metes cuando tienes que meter, defiendes de forma fantástica, o sea, es que el partido es excelente.
Sí, creo que llegaban los dos mejores equipos, ¿no?, a esta final, una Gonzaga exuberante en ataque, una Baylor quizás mucho más completa también a nivel defensivo, y al final cuando llega un momento tan importante, tan crucial como es una final, las muñecas es lógico que se puedan encoger. Creo que Baylor salió con una marcha más desde el principio, supo imponer su ritmo, dominó el encuentro en defensa y a Gonzaga le costó muchísimo, muchísimo entrar, tener esos momentos un poco de inspiración, y al final es cuestión de físico, es cuestión de también de, evidentemente de intensidad, pero es cuestión de estar acostumbrado a esto, ¿no? Y Gonzaga, lo hablábamos en el último Tirando a Fallar, que llevaba dos meses prácticamente, no digo de vacaciones, pero sí ganando partidos muy, muy fáciles, Baylor compitiendo contra rivales muy duros, y al final yo creo que ese trabajo extra le ha permitido a Baylor llegar al punto de nivel que llegó a este March Madness.
Oye, es verdad que muchas veces se pone un poco en entredicho el nivel defensivo NBA, sobre todo en partidos de liga regular. Luego el playoff es otra historia, ¿no? Pero la defensa colectiva, el nivel de intensidad, de piernas, de actividad de Baylor, es para ponerse y verlo, ¿eh?
Sí, es un equipo muy muy bien trabajado por un entrenador que además ya tiene esta característica, ¿no? De equipos defensivos muy enérgicos, ya busca también estos perfiles a la hora de reclutar. Al final el trabajo de Scott Drew me parece que ha sido excelente en los últimos años y ha conseguido además pues reunir una cantidad de talento ofensivo muy notable, porque Davion Mitchell va a ser jugador de NBA, Jared Butler probablemente también lo va a ser, y el resto son jugadores de mucho oficio, de mucho trabajo. Creo que ha conseguido, pues, no digo el equipo perfecto, pero sí un equipo tremendamente competitivo y ante el que no tuvo respuesta Gonzaga.
Bueno, yo para mí mi jugador fetiche es Mark Byral, ¿eh? Es el nuevo Kyle Hines, ¿eh? El tipo allí con 1.94, ¿eh?, y jugando de pívot y siendo un auténtico tormento para los pívot de Gonzaga.
Sin duda, sin duda. Un jugador esencial en estos Bears, por esa energía que incluso llega a transmitir a sus compañeros, ¿no? De no rendirse jamás, de pelear todos los balones. Yo creo que al final es el ejemplo claro de lo que ha sido esta Baylor durante toda la temporada. Un equipo tremendamente competitivo y sobre todo eso, que nunca deja de luchar.
Bueno, digo lo del nuevo Kyle Hines un poco obviamente por el tamaño. Porque Kyle Hines probablemente solo haya uno en la historia del baloncesto. A lo mejor este Mark Byral, luego, Gerard, la proyección que tiene es terminar jugando, pues yo qué sé, en una tercera división europea o en un, pues eso, en Le Plata o algo así. Porque claro, al final es muy difícil ser pívot con ese físico.
Nunca se sabe. Al final es evidente que no ha sido los nombres más llamativos a nivel estadístico en Baylor esta temporada, pero es un jugador que llegará al profesionalismo ya con un nivel de madurez y de experiencia importante. Y luego ya veremos. Al final tiene algo que quizás otros jugadores mucho más talentosos pues no tienen, que es ese oficio.
¿Con qué te quedas de la temporada? Y ya te despido, Gerard.
Bueno, pues me quedo sobre todo con que se haya podido realizar este March Madness, ¿no? Yo creo que era la gran duda después de un inicio de temporada muy convulso, con muchas cancelaciones, con equipos que directamente cancelaron la temporada y ni llegaron a disputarla. Había muchas dudas sobre si se iba a disputar o no este March Madness. Se ha podido celebrar, se ha hecho en Indianapolis, no ha habido que levantar demasiados positivos, especialmente en la recta final. Así que yo creo que, una vez más, el gran ganador de todo esto vuelve a ser el baloncesto.
La verdad es que ha sido apasionante. Gerard Soler, gracias, buenas noches, te escuchamos en Dazón.
Perfecto, un abrazo.
Y pierde las pilas. Ahí, a ver si arranca. Ahí. Ahora. Magnífico, Víctor San Román, en el control de sonido. John decía que al final hubo victoria de un equipo tejano, ¿eh? Al final ha salvado los muebles.
Sí, sí, bueno, y además en toda la historia de la NCAA ha habido muy pocos, o sea, solo el que más me llama la atención ha sido la de, bueno, hasta ahora, la de Texas Western, que fue en la película que quedó reflejado, en, ¿sí? Creo que fue del 2006, que se llamaba
la Gloria, ¿no?
Glory, exactamente, sí. Glory Road, exactamente, así que han hecho historia.
Un equipo histórico que el de Texas Western, evidentemente. John, hoy no te voy a preguntar por Texas en la sección NBA, de lo que vamos a hablar ahora, sino que te voy a preguntar por el estado de Minnesota. Porque Minnesota Timberwolves está ultimando el acuerdo para la venta de la franquicia a un grupo inversor encabezado, entre otros, por el famosísimo jugador de béisbol Alex Rodríguez. Y esto puede ser que en el horizonte tenga el destino de Minnesota fuera del estado de Minnesota, marchándose a Seattle. ¿Qué hay de todo esto y qué se está diciendo en Estados Unidos?
Bueno, sí, ha saltado la noticia estos días que Alex Rodríguez y Mark Lohr, que es un multimillonario del comercio y por internet, que es un, bueno, trabaja muy estrechamente con Alex Rodríguez, el ex estrella de los Yankees, que quieren, bueno, han realizado una propuesta de, o una carta, perdón, han firmado una carta de compromiso para comprar los Timberwolves de Minnesota y también la parte de la WNBA, los Lynx de Minnesota, a su propietario Glenn Taylor. Hay que recordar que las franquicias tienen obligaciones con los pabellones donde, que no son suyos propios, evidentemente, y en este caso los de Minnesota tienen un acuerdo que hasta el 30 de junio de 2025 uh-huh. de permanecer, o si no, puede haber una negociación de salida, pero bueno, pasa porque hay que sacar la cartera y pagar penalizaciones. Y en esto ha salido que bueno, de nuevo, los rumores, bueno, pues a lo mejor lo van a llevar hasta Seattle, porque Seattle es una de las ciudades que la NBA quiere volver. Y es cierto, Alex Rodríguez empezó siendo jugador de béisbol con los Seattle Mariners de la Major League Baseball y estuvo durante muchos años una de las caras de la franquicia, las caras más o la cara más resaltada de la franquicia. Lo que pasa es que casi todos los expertos están de acuerdo que Seattle es un candidato más para un equipo de expansión más que un traspaso de equipo o un cambio de ciudad como pasó cuando los Supersonics dejaron Seattle y se fueron a las tierras de Oklahoma para convertirse en el Thunder. Pero bueno, no deja de quedar en el tintero de que hay movimientos creo que lo hablamos hace varias semanas, de que la expansión está sobre la mesa porque precisamente la licencia o lo que hay que pagar para tener un equipo NBA, pues ya está en los miles de millones de euros, con lo cual esa inyección económica a la liga, a los 30 socios, que son los 30 equipos de la liga, puede ser muy interesante para sanar las cuentas después de este año catastrófico a nivel económico de la NBA.
Además, John, Alex Rodríguez, para quien quiera un poco ir alimentando esa teoría, tiene cierta relación con Seattle, ¿no?
Sí, no, efectivamente lo que estaba diciendo que fue jugador, empezó siendo jugador de los Seattle Mariners, empezó siendo shortstop, que es una posición entre la segunda y tercera base para los que no conozcan el béisbol, y además no solo gran jugador defensivo, sino destacó a nivel ofensivo, fue de los mejores bateadores, o al menos los más de mayor impacto durante sus años ahí, con lo cual evidentemente las raíces en Seattle las tiene. Lo que pasa, insisto, momentáneamente estos son rumores, pero se supone que la NBA de alguna manera expandirá con Las Vegas o Seattle tal vez como los candidatos principales, y Minnesota se supone, me extrañaría mucho que no hubiese un previo acuerdo de que la venta esté condicionada de los Timberwolves y las Lynx, la venta esté condicionada para que siga el equipo, los equipos en Minnesota.
Por cierto, en cuanto a la actualidad, lo más destacado probablemente sea que anoche se enfrentaron los que para muchos van a ser inquilinos de la final de la NBA, veremos qué pasa porque esto es muy largo, y los Lakers sin LeBron, sin Anthony Davis, sin Kyle Kuzma y sin Marc Gasol, ganaron en la cancha de Brooklyn Nets de forma clara, además, con esto, es verdad, sin James Harden.
Sí, y además con algo de polémica cuando hubo un roce ahí entre los jugadores, pues entre Kyrie Irving que al final quedaron expulsados, pero no, evidentemente el morbo de enfrentarse a dos candidatos al título, y sobre todo estos Brooklyn Nets, que a base de talonario, a base de opciones de acceder a jugadores que estaban en su buyout, ¿no?, que ya sus equipos los habían cedido, habían llegado a un acuerdo para rescindir contratos, pues la gente estaba frotando las manos para ver este posible previo que pudiera ser una final.
Muy bien, John Vázquez, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Quieren robarme todo lo que soy, que sea tan perra como ellas no, que yo no tengo cadenas en el co.
Bueno, vamos con la recta final y entramos ya en territorio de baloncesto femenino en este programa de Tirando a Fallar tan intenso. Y bueno, por momentos pensaba que no íbamos a poder, pero al final, a última hora, hemos conseguido localizarla. Es una de las, sin duda, protagonistas de la última semana. Ha sido la primera española en jugar una final universitaria, en este caso femenina, con la Universidad de Arizona. Y ya nos escucha, pues entiendo que desde Arizona, Elena Pollo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal todo? ¿Cómo se lleva eso de ser historia del baloncesto español?
Pues muy bien, la verdad. A medida que van pasando los días, más contentas y más orgullosas de todo el trabajo que hemos hecho.
Claro, entiendo que la forma de perder ante la Universidad de Stanford es dolorosa, pero cuando, como tú dices, van pasando los días y todo se enfría, una se da cuenta de que lo que ha hecho es muy grande.
Sí, al final haber perdido de uno o de dos, yo creo que mirando atrás, ¿no?, y cuando jugamos contra ellas, por ejemplo, en la temporada que perdimos de más de 20 puntos, yo creo que hemos cambiado mucho como equipo desde el principio hasta ahora. Entonces, yo creo que estamos todas súper orgullosas de lo que hemos hecho.
Oye, cuando arrancáis el March Madness, ¿el objetivo era llegar a la final o os habéis superado respecto a lo que vosotras mismas pensabais?
No, o sea, nos hemos superado, pero muchísimo. O sea, nuestro objetivo era ir partido por partido sin pensar en el futuro, y pues poco a poco veíamos que podíamos llegar a más, y pues hemos ido partido a partido.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal la experiencia personal? Eso de llegar a Estados Unidos, de estar en una universidad tan prestigiosa como Arizona, de jugar un March Madness, me imagino que estás un poco en una nube, ¿no?
Sí, bueno, la experiencia es súper, súper bien buena. Yo creo que la estoy aprovechando al máximo. Sí que tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que se pueden sacar muchas cosas de aquí.
Oye, ¿qué os dan en Mallorca? Porque claro, yo últimamente va uno y mira a los deportistas que nacen en Mallorca y es de quitar el hipo. Si incluimos Baleares también, pues en general, y metemos también a los de Menorca. Pero claro, pues eso, pues Rafa Nadal, Rudy Fernández, Marta Fernández, Sergio Llull, Alba Torrens, Marco Asensio, que pasan las Baleares.
Sí.
¿Qué coméis allí?
No sé, yo creo que hay bastante talento ahí, y yo creo que eso es bueno tanto para nosotros como para las islas también.
Uh-huh. Bueno, ¿y tú ahora qué planes tienes? Un poco, primero te pregunto por lo académico, ¿no? Porque claro, cuando uno se centra tanto en el baloncesto, ¿ahora cómo se vuelve a los estudios y a la vida normal allí en Arizona?
Sí, pues mientras estuvimos allí en el torneo, pues todo fue un poco, pues ahora estamos haciendo todo online. Pero bueno, tuvimos pues que pedir a los profesores pues que nos dejaran más tiempo para hacer las tareas, los exámenes, y ahora pues básicamente nos
se portaron bien, ¿no? Se portaron bien.
Sí, mucho. Y ahora nos queda pues más o menos un mes para acabar, y como por todo lo del coronavirus hacemos todo online, entonces pues ahora sí que tenemos bastante más tiempo y podemos dedicar más a los estudios.
¿Qué estás estudiando?
Estoy haciendo psicología con nutrición.
Uh-huh. ¿Por qué tomas la decisión de irte a Estados Unidos?
Pues bueno, yo al final pues pensé que sería una buena oportunidad. Yo creo que lo que te ofrecen aquí no te lo pueden ofrecer en otros sitios, para vivir la experiencia sobre todo, porque al final aquí, si no te gusta, pues siempre puedes volver, pero yo creo que tomé una buena decisión.
Uh-huh. Elena, y en lo deportivo ahora, me hablabas de lo académico, y ahora te pregunto por lo deportivo. ¿Qué planes tienes para las próximas semanas, para el verano? Supongo que habrá selección española, no lo sé. ¿Cómo te planteas lo que viene por delante?
Sí, pues ahora yo en unas 2 semanas más o menos me volveré a España ya, Y después en mayo tenemos concentración con la selección española y nuestro europeo es en julio, entonces pues empezaremos en junio a entrenar ya todas juntas y en julio va a ser nuestro campeonato.
Déjame que te haga una última sobre lo que ha sido el March Madness. Al inicio hubo mucha polémica por aquella campaña sobre la diferencia evidente entre las instalaciones donde jugaban los chicos y donde lo hacíais las chicas. ¿Qué has notado, qué viviste en los primeros días y si has visto cambio en ese sentido?
Sí, bueno, a ver, lamentablemente pues ya sabemos que desde siempre ha habido como pues más visualizaciones y a lo mejor pues más cosas buenas para los masculinos, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, por ejemplo, cuando empezaron a poner pues las críticas de lo de las chicas, pues yo creo que sí que fueron mejorando aspectos. Pusieron uno de los puntos era pues que no teníamos gimnasio y que los chicos sí que podían tener y pues poco a poco a medida que iban pasando los días pusieron pues más instalaciones
sí.
Y yo creo que poco a poco pues sí que pudimos hacernos ver más.
O sea que la campaña funcionó, digamos, ¿no?
Sí, al final sí que funcionó más.
Bueno, Elena, ha sido un placer conocerte esta noche en Tirando a Fallar y yo solo te digo una cosa, que cuando se hable de la historia del baloncesto español, tú ya siempre estarás ahí como la primera española que jugó una final universitaria.
Pues sí,
así que
sí.
Eso ya solo para ti, ¿eh?
Pues sí.
Muy bien, Elena Puello, gracias, buenas noches y,
muchas gracias.
Y buenas tardes para ti, que vaya todo muy bien.
Gracias, chao.
Bueno, pues que en la recta final del programa seguimos con baloncesto femenino. Venimos de hablar con la protagonista indiscutible de la semana, aunque hoy ha habido otra, porque en Valencia están de fiesta. José Ramón Alba, buenas noches.
Buenas y felices noches, ¿qué tal?
Valencia Basket es campeón de la Eurocup.
Una Eurocup que han ganado con esfuerzo, con Keral Casas, que selló cuentas pendientes en la semifinal contra Carolo, con una Raquel Carrera, que si ves el DNI pone 19 años y si la ves jugar parece que esté rondando la treintena de experiencia de baloncesto, y eso es lo que ha sido. Un equipo con todas las letras, con un equipazo que ha sabido estar en el momento adecuado y ha ganado sobre la bocina, prácticamente con dos tiros de Raquel Carrera, que han sentenciado el primer título de Valencia Basket como club.
Joserra, yo vengo este año preguntándole a casi todo el mundo de baloncesto femenino que pasa por aquí, preguntándole por ese nombre, por Raquel Carrera. Ponerse en el 4-60 con uno abajo y unas décimas de segundo por jugar con 19 años en tu primera final europea y meter los dos tiros libres, esa chica está tocada por una varita mágica, ¿eh?
Sí, se lo preguntamos tanto tú como yo. Al final es lo que tiene esta jugadora, tiene talento especial. Jugadores de su edad estaban este fin de semana jugando con el Celta para subir a Liga Femenina 1 y ella está jugando una final europea de locos. Una jugadora que podría haber sido bien la MVP, yo la he votado de hecho, pero al final ha sido Keral Casas, que también lo tiene merecido, y la sensación es que no tiene techo, o si lo tiene tardaremos mucho en verlo, y eso será buena señal. Ojalá no lo veamos ni en Valencia este verano en Eurobasket ni en Tokio. Eso será también señal de medallas para la selección española en un verano que se viene intenso.
Y lo que no sé si tiene techo es el proyecto Valencia Basket en el femenino, pero se merecía este premio, ¿eh? La verdad es que lo están haciendo francamente bien.
Se recuperó en 2014 de la cantera del Ros Casares para darle el valor que tenía el baloncesto femenino en Valencia, todo lo que ha ganado, todo lo que ha dado a la ciudad, y esta es la consecución. El título que le faltó a Miki Vukovic, el título que le faltó al Ros, lo ha ganado este Valencia Basket, ya ha puesto su seña de identidad en una ciudad como Sexar, pequeña, pero también donde empezó el camino europeo del Valencia Basket el año pasado en Hungría, aunque fuera Seglet, y contra un rival italiano del norte, como es Venecia, que aunque no es el cómo, sabe igual, y Valencia, que cierra cuentas pendientes de golpe para el baloncesto valenciano en una noche, como digo, de locura, y que va a quedar para la historia del baloncesto valenciano y para el baloncesto español, por supuesto.
Y la semana que viene, Perfumerías Avenida jugándose la Final Four de la Euroliga. Ojalá que con el mismo resultado. Por cierto, Leganés y Uniferrol, nuevos equipos de la Liga Femenina Andesa. José Ramón Alba, gracias, enhorabuena y buenas noches.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Nos vamos. Programa intensísimo, ¿eh? No os podréis quejar porque hemos hablado un poco de todo y la verdad es que había mucho que analizar y muchas cosas que contar en el control de sonido. El mejor, Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, 11 de la noche, en Es Radio, más, y si se puede mejor, baloncesto. Gracias.
Tirando a Fallar.